En Honduras ya se ha disputado la final de ida. En El Salvador y Guatemala todo está listo para que el próximo fin de semana sea la fiesta grande. Además, un tico y un hondureño brillan en el fútbol europeo. Todo esto y más en Fútbol Centroamérica. ¡Comenzamos!
El centro está aquí. Fútbol Centroamérica, un podcast de Fútbol.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Fútbol Centroamérica junto a José Hernández, Carmen Boquín, que les saluda. Listos para desmenuzar todo lo ocurrido este fin de semana pasado en las principales ligas en Centroamérica. ¿Cómo está, Don Gol?
Bien, bien, Carmen, ¿qué tal? Lindo inicio de semana para usted y para toda la gente que nos escucha a través de Fútbol, hoy con el podcast de Fútbol Centroamérica. Sí, es cierto, Carmen, ya en Guatemala se conocen los finalistas, en El Salvador también, en Honduras ya se dio un paso, y en Costa Rica, hablando de paso, se hizo una pausa, ¿no?
Sí, porque es muy curioso este tramo, porque estamos cerrando ligas, pero también ya se están poniendo en marcha las selecciones. Recuerden, la Nations League está literalmente a la vuelta de la esquina, con lo cual muchos de los equipos terminan cerrando esta temporada y ya los jugadores se van incorporando con las selecciones. ¿Quiere que comencemos?
Démosle, vamos.
Arrancamos con la zona catracha.
Zona catracha.
Y en Honduras, en el torneo Clausura, ya se llevó a cabo el primer duelo de la gran final. La ida fue en Tegucigalpa, el Motagua con un contundente resultado, una victoria importantísima para los del Tota Medina, que termina dándole además una cátedra a Héctor Vargas. 3-0 fue la victoria con un Ángel Tejeda, ojo, que es ex del Real España. Dio las dos asistencias, anotó el segundo gol. Fue espectacular. Eso sí, Héctor Vargas pierde a Chávez, expulsado por una entrada muy, muy fuerte. Y el Motagua va a perder a Iván López, que fue justo el que anotó el tercer gol. Porque adivine, José, se sacó la camiseta y luego fue a hacerle un poco de peleita a la banca de la España. Le sacaron a María y a la calle. Así que, bueno, dos equipos que pierden a dos jugadores importantes de cara a la vuelta, que es el próximo fin de semana. Pero en principio habrá que ver si hay remontada por el España y el Motagua, que mantenga este momentum y logre quedarse con el título, ¿no?
Sí, sí, a ver, yo creo que Real España tiene 90 minutos para la remontada. ¿Se puede? Sí, se puede. Primero hay que creérselo, ¿no? Sí. Que el resultado es un resultado muy, muy amplio, sí, es muy amplio, pero no imposible. Yo creo que si Real España llega al partido de la vuelta con mentalidad positiva, consiguiendo un gol tempranero, obviamente no permitiendo más goles en contra, yo creo que lo puede conseguir, Carlos. Pero mire, pasa primero por el estado mental que tenga el equipo aurinegro, ¿no?
Y totalmente, yo creo que eso fue lo que le faltó a la España, ¿sabe? Durante el partido se miraba en lo táctico y en lo físico, el Motagua estaba mucho mejor, pero en la cuestión emocional y anímica estaba mucho más calmado y centrado, como que lo tomó con una seriedad distinta al Motagua. Los nervios de la España se notaban. Ahora, en casa, si un equipo puede llegar a remontar, sobre todo por cómo remontó todo el torneo, ¿no? ¿Se acuerda, José? Toda aquella racha de partidos sin perder, de 11 partidos sin perder, yo creo que podría ser el España. Así que veremos si se les llega a dar el milagro. Recordemos que el España busca su título número 13, mientras que el Motagua está en la búsqueda del título número 18.
Sí, yo lo que quiero al final es que, y lo que espero también, ¿no? De que los dos equipos salgan a entregarse. Motagua sabe muy bien que el 3-0, como te decía, es un resultado amplio, pero no ha conseguido nada. Real España también tiene la posibilidad de coronarse en casa, y que al final no hablemos de polémicas arbitrales, ni tampoco de disturbios en las graderías, porque eso creo que ya suficiente ha pasado en diferentes ligas de Centroamérica, ya suficiente este año.
Sí, ese es un elemento, José, que mencionas, que me parece que es sumamente interesante, porque después de lo que pasó justo en un partido de la España, siendo local, el partido se mueve al Olímpico para ver, al final no se ha terminado de definir. Yo sí creo en principio que no va a haber afición de Motagua, pero bueno, usted sabe, siempre se cola uno u otro.
Bueno, pasó la vez pasada, ¿no?
Exacto, que fue justo lo que pasó con Maratón, pero bueno, esperemos llamamiento a la mesura y calma y que no vaya a pasar nada, y que la fiesta se pinte de solo eso, ¿no? De fiesta, sobre todo en la cancha y en la afición, nada más. Vamos ahora, si le parece, con la zona cuscatleca.
Zona cuscatleca.
Bueno, ya está lista, Carmen, la gran final del fútbol salvadoreño, que será un solo partido, se jugará el próximo domingo en el Estadio Cuscatlán. Club Deportivo Águila de San Miguel eliminó a Isidro Metapán y los Salvos de la Alianza ayer, jugando de local, derrotaron a Club Deportivo Platense 3-1. Tanto Aguiluchos como Albos irán por la corona 17 de su historial. Será la tercera vez en 4 años que se enfrentan por el título, las dos finales anteriores, una para el equipo oriental y la otra para el conjunto capitalino, un equipo de los Salvos de la Alianza que ha llegado a su final número 11 de manera consecutiva. Es impresionante lo que ha hecho Alianza. 5 ha ganado, 5 ha perdido, así que veremos si la balanza el próximo domingo se inclina una vez a su favor. Insisto, es partido de alta tensión porque son dos equipos con muchísima historia, son dos equipos de muy opuestos en todo, y va a ser una linda final entre Alianza y Club Deportivo Águila.
Mire, en las quinielas de Fútbol Centroamérica usted fue con Águila, yo fui con Alianza. Lo cierto es que esta va a ser el desempate total por todos lados, porque ya lo mencionaba usted que van por su título 17 ambos, igualados a 16. Creo que va a ser muy interesante. Fueron los que mejor llegaron a la fase del torneo, son de los más ganadores, evidentemente, Alianza y Águila, con lo cual pinta para una gran final. Y eso de la final única, yo creo que ese es un tema para hablar también. Lo haremos más adelante, si le parece, José, de la final única o la ida y la vuelta en las finales en Centroamérica.
El viernes.
Si quiere, lo discutimos un poquito. Sí, voy a guardarme mis argumentos.
Yo también. No creas que me estoy achicando, me lo voy a guardar. Mira, te quería decir una cosa. Fíjate que, solo para mencionar, en el partido de ayer entre Alianza y Platense, el segundo gol de Alianza, en clarísimo fuera de lugar, pero en la ida también el Platense había anotado otro gol en fuera de lugar, así que el arbitraje, por lo menos en El Salvador, bastante consistente, ¿no? Bastante regular, como diría por ahí,
¿no? Hasta en los errores hay regularidad, ¿no?
Sí, correcto. Bueno, nos vamos a la zona Chapina, ¿no?
Vamos a la zona Chapina.
Zona Chapina.
Bueno, los Cremas del Comunicaciones eliminaron en semifinales al Malacateco y por lo tanto, Carmen, Audiencia jugarán la final del fútbol de Guatemala. Los Cremas buscarán su corona 31 y estará disputando su tercera final consecutiva. Eso sí, no han podido levantar la copa desde el Clausura 2015. Y el rival será el de siempre, sí, los Rojos del Municipal, que dejaron el camino a Guastatoya, son los dos grandes del fútbol chapín y jugarán una final después de 7 años de no encontrarse en el juego por el título. El partido de ida, hablando del partido de ida o final a un solo partido, mire, el partido de ida el jueves y la vuelta para el domingo. Así que ya sabe, el próximo podcast del viernes estaremos actualizando lo que haya sucedido tanto en Guatemala como en Honduras y lo que se va a suceder en El Salvador.
Claro, ir poniendo un poquito en perspectiva porque ya el fin de semana habrán 3 campeones en Centroamérica, con lo cual deja muchísima ilusión porque lo que les decía antes, este año es todo rapidito porque ya toca concentrarse también en la Nations League, partidos que tienen al frente tanto Costa Rica, Panamá, Honduras, El Salvador como Guatemala, los 4 primeros que les mencioné en la Liga A, solamente Guatemala en la Liga B, pero siempre sumamente pendientes de lo que vayan a hacer. Una pena, José, que al final no haya ningún amistoso para estas selecciones, entrarán de un solo ya a la Nations League y obviamente el paréntesis para Costa Rica, que recordemos que su definición del torneo se hará hasta mediados de junio, una vez haya pasado el partido del repechaje frente a Nueva Zelanda, están en etapa de semifinales, se enfrentará a Cartaginés ante Herediano y Saprissa frente a la Alajuelense por conseguir un boleto en la gran final. ¡Uf! ¡Cuánta información! Tengo que respirar y coger aire, ¿eh?
Sí, coja aire. Miren, ¿sabes qué? Me gusta que en el fútbol costarricense, y ojalá los otros países lo tomen de ejemplo también, en el fútbol costarricense se hayan unido todos los equipos para hacer esta pausa, ¿no? Entiendo que afecta en lo económico, entiendo que va a afectar el ritmo de juego a los equipos que van a estar en semifinal, entiendo todo eso, pero el país se ha unido, federaciones, directivos, jugadores, para tratar de apoyar al 100% la selección. Yo lo digo porque también, por ejemplo, en mi país, en El Salvador, no existe esa unión, no existe. Entonces, Ojalá en otros países aprendan y que se den cuenta en que si la selección de nuestro país está bien, el fútbol de nuestros países también está bien.
Totalmente, yo estoy en esta contigo también, José, y como comenté al inicio, de la semana pasada estuve en Costa Rica y llegué a palpar un poquito el sentimiento y hay muchísima credibilidad, de hecho, a tal grado que ni siquiera les molesta que la definición del torneo se haya pospuesto porque entienden que todo es un bien común. Sí es cierto que perdés un poco la línea de competición, pero bueno, están trabajando justamente en eso los equipos para mantener ritmo, mantener movimiento, entrenamiento respectivamente, y obvio, los jugadores que estén en la selección pues vendrán muy motivados, o esperemos que no vengan tan no motivados, ese es el gran cometido, pero eventualmente yo creo que te deja un sentir de que cuando se puede unir todos los ámbitos de una sociedad para mejorar, sobre todo en este caso en el tema deportivo del fútbol, se pueden conseguir grandes cosas. Así que un aplauso para Costa Rica por eso, y yo creo que será un tema que emularemos o trataremos de que otras selecciones vayan emulando con el paso de los años.
Mira, yo siempre pongo de ejemplo, ¿te acordás de Islandia? ¿Cómo consigue la clasificación a su único mundial? Una isla de 300.000 personas, Carmen.
Claro, te acuerdo.
Imagínate, se unió la ciudad, el gobierno, la empresa privada, de una isla de 300.000 personas para conseguir clasificarse a una Copa del Mundo.
Sí, claro.
Si Islandia lo hizo, ¿por qué no lo puede hacer Honduras, Guatemala, El Salvador? ¿Por qué no lo pueden hacer? O sea, ¿me entendés? A eso es lo que voy. Debemos de imitar lo bueno, no lo malo. Y creo, yo siempre pongo de ejemplo a Islandia, siempre. Sí, guardando las distancias en muchas cosas, ¿no? Porque obviamente no se tiene todo, pero si ellos lo pudieron hacer, ¿por qué no otros países no?
Totalmente, deportivamente lo hicieron muy bien en la Euro, el 16, se dieron cuenta que podían creer.
En el Mundial también.
Lograron clasificar al Mundial en 18. Sí. ¿Y te acuerdas que creo que viajó casi el 80% de la población?
Claro, son 300.000 personas, imagínate.
Sí. Así que bueno, Costa Rica de momento está haciéndolo muy bien. Mire, José, en esta edición especial de tramo final de torneos en el mundo entero, evidentemente, en un año mundialista, tenemos menciones especiales. ¿Le parece si arrancamos con la primera mención especial de Fútbol Centroamérica?
La escucho.
Comenzamos con quién signó, con evidentemente el jugador de CONCACAF de Centroamérica más reconocido, es con el tico Keylor Navas, que consiguió este fin de semana, bueno, ya hace un par de semanas atrás, pero este fin de semana se terminó la Ligue 1, ya fue la entrega del título y demás, que consigue otro título con el PSG, es su sexto título, su segunda Ligue 1, tiene dos Copas de Francia, una Copa de la Liga y una Supercopa de Francia, así que muy bien por Navas, bueno, esto con el PSG. Sí, pero bueno, ya sabemos lo que tiene con el Real Madrid, incluidas las tres Champions, ¿no? Así que, grande Navas. Además dijo que se queda, ¿eh? Que se queda, que tiene contrato por 2 años más y que planea cumplirlos. Veremos si es cierto.
Es que mira, ¿sabes qué pasa también? Y a mí, yo estoy de acuerdo con vos. A ver, jugaste en el Real Madrid y ahora jugás en el Paris Saint-Germain. O sea, a menos que llegue el Manchester City, que no va a llegar, a menos que llegue el Manchester United, que no va a llegar, o a menos que llegue, a ver, ¿qué se te ocurre? La Juventus, que no va a llegar. Me parece que la decisión que toma Keylor Navas de quedarse en el Paris Saint-Germain es la correcta, es la acertada. Está entre, más allá de que algunos van a discutir, bueno, es un equipo que solo gana el campeonato francés. Bueno, igual, pero entre los, ¿qué te parece? 5, 7 equipos más poderosos del mundo ahora mismo.
Sí, y no solo en el tema económico, José, sino en lo que tiene el PSG para
no, la plantilla.
Y yo creo que Navas le gusta esa plantilla. Y aunque le lleguen a poner de segundo por Donnarumma, siempre va a seguir teniendo minutos. Y qué mejor hacer historia con ese equipo, que yo creo que al final también están generando corazón. Y eso es lo que Navas demuestra. Y ha sido un gran liderazgo. Y volvería a demostrar que es un grande si
hoy. Sí, y fíjate, termina siendo titular en 21 partidos de la Liga Francesa, un número bastante alto, sí es cierto. Cuando llega el turno de la Champions, pues Pochettino le ha confiado la portería a Gigi Donnarumma, que yo estoy de acuerdo, es el arquero del futuro de este club.
Pero ojo,
si llega Zidane, como se está especulando por ahí, mire que Zidane lo conoce muy bien a Keylor, y usted, esto del fútbol da muchas vueltas. Más la decisión de Mbappé, a mí me parece que lo de Keylor Navas es acertado de quedarse en el Paris Saint-Germain.
Totalmente. Y la otra mención especial de esta semana es la del Choco Lozano, el jugador hondureño del Cádiz, el delantero que ya fue clave para el ascenso del Cádiz en 2020 y ahora lo vuelve a hacer con el tanto que le acaba dando la victoria frente al Alavés. El Mallorca también ganó, el Granada empató sin goles, se quedó sin esa posibilidad y acaba descendiendo, y el Choco con su séptimo gol pues hace historia, porque al final acaba salvando al Cádiz, que logra conservar la categoría y será una vez más de primera. El Choco, que está súper feliz en Cádiz, en España, y que evidentemente yo creo que seguirá jugando ahí por una temporada más.
Sí, 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 tiene 29 años de edad, me parece que debe continuar en el fútbol europeo si tiene la posibilidad, es cierto, 7 goles en 21 partidos como titular, pero ¿sabes qué es lo más importante? Creo yo, Carmen, que Lozano respondió cuando más lo necesitó el Cádiz, porque anota gol en la fecha 35, ya al final del campeonato, y luego cuando más lo necesitaba en la última fecha para ganar de visitante sobre el Alavés y salvarse de esa manera, así que...
Y no entró ni de titular, José, y el partido estaba
entró
roto.
Entró al minuto 71.
Y entró directo a anotar ese gol, la verdad que alegre por el Choco que lo haya podido conseguir y que ahora pues venga a ir aportando todo eso a la selección.
¿Sabes qué? Creo que tiene que regresar a los números de 10 goles, 15 goles por temporada y ahí afianzarse un poco más en el fútbol de España, ¿no?
Totalmente, esperemos que así sea. Pero bueno, qué fin de semana tan movidito y lo que nos ilusiona, lo que viene, ya el cierre, tendremos campeones dentro de nada y justamente vamos a hacer el análisis completo de cada uno de ellos y luego ya meternos en modo selección también.
Acabó el tiempo. No, yo le iba a hacer una preguntita rapidita, si me dan 30 segundos. En El Salvador, ¿quién dijo que iba a ganar? Alianza, ¿verdad?
Alianza.
Yo dije Águila. Sí. En Honduras usted dijo Motagua, ¿no?
Obviamente. Hubiera querido. ¿Puedo mentir? No, ¿verdad? ¿Qué esto dijo? Está grabado. Dije España o Olimpia, y usted también. Nosotros dijimos los dos.
No, yo dije Real España, pero está bien.
Dijo los dos.
Dije los dos. Vale. Entonces, ¿en Guatemala qué dijo?
Yo dije Comunicaciones y Municipal. Yo di dos opciones en todo. Yo fui 50-50. Comunicaciones.
Pero ¿por qué dos? Bueno, vamos a tener
porque
que cambiar
yo, porque yo rompo las reglas.
Vamos a cambiar las reglas para la próxima temporada. Es que no se puede. Dos equipos no pueden ganar una copa.
No importa, pero es que... Usted ríese y gócela, que estamos para romper las reglas.
Carmen Moquín, linda semana.
Linda semana para usted. Gracias a todos por habernos escuchado y acompáñennos como siempre los lunes y los viernes en las nuevas ediciones de Fútbol Centroamérica. Será hasta la próxima. Chao, chao.
Esto fue Fútbol Centroamérica, un podcast exclusivo de Fútbol.